Hola, hola, saludos a todos aquellos que nos escuchan una vez más en Dice Así. Le damos las gracias a todos aquellos que nos escuchan. Hoy es un día, tarde, noche especial donde está con nosotros varias personas. Excusamos a Andrés que está de vacaciones y por Andrés va a estar con nosotros Dani o Dan Herrera. Y también excusamos a Emanuel que está de viaje también y sustituyéndolo está Coré. Coré, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Coré? ¿Tu apellido?
Casas, Coré Casas.
Ah, Casas. Está con nosotros Coré Casas. Y como invitado de la noche está con nosotros Flavio Velázquez. Y como siempre también está Lulú, David y Alejandro con nosotros, y una de nuestras patrons, como siempre, nos acompaña Paola Reyes. Bienvenidos a todos, es un placer, un honor. Estamos discutiendo Gálatas 4, y le voy a pedir a Lulú que haga una lectura de varios versos de Gálatas 4, y el que quiera empezar, adelante.
Oye, Nader, ¿quieres que la lea en versión clásica o en despejo?
Pues mira, vamos a hacerlo en versión clásica porque voy a tener la deferencia de utilizar una versión común para argumentar lo que se puede argumentar para que no haya excusa de que la traducción del espejo es tal o cual cosa, y así que no tengo ningún problema, porque no hace falta para Gálatas, al contrario. Bueno,
no, que igual convengamos de que la versión del espejo es mucho más masticada, ¿no? Y es una versión masticada que a mí me gusta.
Claro,
no me desagrada.
Claro, porque Pablo
está más que nada.
Pablo es mucho más tajante en las versiones normales en Gálatas que lo es François en El Espejo, pero como tú gustes, Lulú, léelo de la versión que mejor te parezca.
Estás por escuchar el podcast.
Dice así.
Comenzamos.
Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Perdónenme la edad, pero yo me acuerdo aquí de un disco de Marcos Barriento que era, leía puros versículos como este y después se ponía a cantar. ¿Se acuerdan de ese disco? ¿Lo escucharon?
Yes.
Y este era una de mis canciones favoritas cuando leía este versículo. Bueno, tengo muchas cosas que decir aquí, muchas preguntas. ¿Parto yo? ¿Alguien quiere decir algo al respecto?
No, quiere.
Sí, como yo represento a Andrés, me tengo que quejar de algo, ¿no? Tengo que decir que no estoy de acuerdo.
Muy bien. Adelante.
No estoy de acuerdo con algo. Ah, me parece interesante la frasecita que dice los rudimentos de este mundo. O no, ¿cómo dice tu versión, Lulú? Hay una partecita así como que dice los principios, lo acabamos de leer ahorita. Fue uno de los anteriores. Los rudimentos de este mundo, creo que es el verso 3, 4, 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Me parece interesante que todo esto...
Aquí dice principios espirituales básicos.
¿Principios espirituales básicos? ¿Es el 3 lo que dice así?
El 3.
Ok.
Así lo dice.
Bueno, aquí la versión... esta versión dice los rudimentos de este mundo. Me parece curiosa esta frase porque al parecer todo lo que va a empezar a disertar Pablo aquí está hablando, pareciera que en contra de algo que él llama ley, pero en eso también mete esta frase, los rudimentos de este mundo. Me parece curioso que lo mencione de esa manera, puesto que la ley no se consideraba un rudimento del mundo en general, o sea, de todas las culturas o de todas las poblaciones, sino que era algo muy exclusivo del judaísmo. Entonces me parece ahí un punto clave para entender de lo que él va a hablar, no necesariamente es la ley de los judíos, sino está como que hablando de otra cosa, porque dice que es algo que estaba como un rudimento, o sea, algo básico, algo como un fundamento de la manera de pensar, pero del mundo en general. O sea, está como hablando de eso. Entonces, desde ahí yo quiero ahí abrir un pequeño bocado acerca de cómo estamos leyendo a Pablo desde nuestras perspectivas ya cristianas, ya protestantes, ya un poquito ya venidas de la Reforma. Y yo siento que necesitamos regresar a tratar de meternos más en el judaísmo de Pablo, en su pensamiento, en lo que él está tratando de decir. Todo lo que nosotros leemos debemos de tratar de pensarlo desde quién era Pablo y lo que estaba diciendo, porque estaba leyendo todos los capítulos anteriores y me parece bien interesante cómo lo que dice Pablo no cuadra para nada con lo que es la teología, digamos, cristiana, protestante, lo que entendemos por justificación, por salvación. Él está hablando de otro asunto totalmente diferente a lo que nosotros hemos interpretado como justificación. Entonces, bueno, eso lo comentaré tal vez un poquito más adelante para profundizar más en eso, pero bueno, nomás quería decir eso para comenzar. Lulú, ¿qué ibas a decir?
Mira, justo iba a decir algo parecido, pero lo contrario, porque algo parecido, pero lo contrario. A mí me llama justamente la atención que aquí está hablando Pablo, es que... lo que yo entiendo es que Pablo le está hablando así como que como éramos esclavos porque estábamos bajo la ley, bajo los preceptos de la ley, los principios de la ley. Pero eso corre para los judíos solamente. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Pues, no. Contrario a lo que tú decís,
Daniel, precisamente es lo que quiero que... creo que necesitamos ir aclarando esas cosas. Porque cuando decimos que estar bajo la ley era como estar en esclavitud, necesitamos pensar qué es la ley en un principio. ¿Cuál es la base de la ley? La base de la ley son los 10 mandamientos, que son los mandamientos universales por excelencia: amar a Dios, no tener dioses ajenos, amar a nuestro prójimo, no envidiarle.
Pero universales, ¿a qué te refieres con universales?
Con universales son 10 mandamientos que son válidos y necesarios para todas las culturas en todos los lugares, como no matar, no robar, no hurtar, no
pero
tener
no adorar
dioses
a otros ajenos, dioses,
no ya, adorar a otros dioses.
¿A qué Dios nos aplica ese?
En el contexto, aplica a cualquier estatua, a cualquier símbolo de divinidades paganas, y eso es lo
no,
que
claro,
Pablo,
pero si yo no soy, él si
nunca
yo no soy
se
judía,
va a deshacer de esa ley.
Si yo no soy judía, mi Dios es distinto al tuyo, que eres judío. Entonces, ¿a cuál Dios es el que vale?
Así es. Entonces, solamente no es el único y verdadero Dios.
Entonces, no es una ley universal, es una ley que corre solo para los judíos.
No, debe ser una ley que es para todos. O sea, no es un relativismo de que cada quien tenga un Dios que existe, sino que a la realidad solamente existe un único Dios.
Pero para los judíos, pero Daniel, pero imagínate lo injusto que estás diciendo, que mi ley es la universal. La ley del Egipto no es universal porque tiene otro Dios. Es rarísimo.
Es que,
precisamente.
Es que eso es lo que está diciendo Pablo.
Entonces no es universal.
O sea, viéndolo desde el contexto en el que está hablando Pablo, sí se está refiriendo a eso. Porque nosotros podemos O sea, tenemos que enfocarnos en que Pablo está defendiendo una posición ante cierto grupo de judaizantes que entraron a perturbar a los de Galacia o a los gálatas. Entonces, él está defendiendo una postura, y lo que dice Dan a mí me parece interesante, porque escuchaba o leía un comentario que hablaba acerca de los rudimentos del mundo, y una de las cosas que dice es que es bajo la enseñanza religiosa de rudimentos de un carácter no cristiano, o son como las cosas elementales de cosas exteriores. O sea, cuando Pablo está hablando acerca de rudimentos del mundo, está hablando de cosas que están alrededor de algo. En este caso, puede ser las cosas que están fuera o exteriores a lo que es la ley de Dios, que eso es lo que él está defendiendo. O sea, porque Pablo en ningún momento está en contra de la ley de Dios, sino que él está en contra de las interpretaciones que tenían cierto grupo de personas que estaba obligando a la iglesia de Gálatas a judaizarse por medio de practicar ciertos rituales que son externos a lo que es lo elemental o a lo que es central, a lo que es lo interno, porque la ley es algo que está interno. Entonces, eso es lo que se refiere, bueno, desde nuestra perspectiva, eso es lo que se refiere a los rudimentos del mundo. Y te estoy dando la visión o la perspectiva de un cristiano que dice que son las cosas elementales o exteriores, que son las ordenanzas legales mencionadas. O sea, sí tiene que ver con la ley, pero no precisamente con la ley establecida o escrita. Si tú te fijas en Gálatas, está hablando constantemente, Pablo pareciera como que está a veces a favor y a veces está en contra, a veces está exaltando la ley y a veces la está poniendo por debajo. Pero si tú te vas fijando en ciertas palabras que él menciona como obras de la ley, bajo la ley o la ley, no, para nosotros desde el griego, porque desde el griego solo menciona la misma palabra, pero si ya vamos como a los escritos judíos y al contexto del judaísmo del segundo templo, si notamos ciertas palabras, nos vamos a dar cuenta de que no está hablando de lo mismo cuando dice obras de la ley y cuando dice la ley. Ese es lo que te está tratando de decir, más o menos, Dan, de que no, Pablo no está en contra de la ley, está en contra de lo que está alrededor y que se le está exigiendo a los gálatas. Sí, pero sí, puedo continuar después.
Y es que como dices, o sea, al final de cuentas son diferentes interpretaciones que le podemos dar cuando leemos la palabra ley. Porque, por ejemplo, la ley básica para un judío o un hebreo es la ley que se da en el Sinaí. Y al final de cuentas es una ley moral, ¿no? Y es una ley que trasciende a culturas. Al final de cuentas, por eso tiene tanta similitud con tantas otras leyes, como por ejemplo el Código de Hammurabi, que es mucho más antiguo. Pero esa es la ley dada por Dios. Después vienen todas estas cuestiones ritualísticas y cuestiones culturales que ya permitían generar una identidad como nación, como tal, lo cual también es necesario y importante, y podría verse también dado por Dios, porque a final de cuentas, si tu Dios no es el que te lo da, pues ¿dónde está el sentido o la fuerza para poder establecer un precepto de identidad nacional? Sin embargo, aquí Pablo podemos ver, como creo que entendí lo que decían Corey y Dan, está refiriéndose no a las tablas que se le atribuyen a Moisés, sino a toda la ley que después se creó alrededor de estas 10 leyes para generar la cultura como tal. Por eso, más adelante dice, en el verso 10, dice: andáis observando los días, los meses, las estaciones y los años. Me hacéis temer que haya sido en vano todos mis esfuerzos por vosotros. Y al final de cuentas, si vemos para los judaítas, como para todas las naciones, las estaciones y los ciclos son importantes. Y los judaítas tienen sus fiestas de acuerdo a las temporadas, ¿no? Especialmente las cosechas, la siembra. Hay muchas cuestiones que marcan ciclos que eran fundamentales para ellos y para todas las naciones. Cada una le llamaba por su nombre. Y lo que Pablo está diciendo es, o sea, ustedes son libres. O sea, ustedes ya vivían atados a los ciclos estructurados por las religiones mistéricas griegas que tenían, que también van de acuerdo a los ciclos del año. Llego yo y les presento un evangelio de libertad donde al final de cuentas solamente hay que creer en Cristo y abrazar los preceptos esenciales. Pero ahora vienen esos judaizantes y en lugar de abrazar las tradiciones grecorromanas que ya tenían, solo las están cambiando por tradiciones judías. Pero al final de cuentas, esclavizándose de nuevo a estas normas, a estas culturas que ustedes no deberían de esclavizarse porque no son judíos. O sea, no tienen que seguir esas normas o esas leyes o esas cuestiones. Entonces, esta es una cuestión que le empieza a crear controversia a Pablo y a lo que habla, ¿no? O sea, al decir estamos esclavizados bajo los elementos del mundo, se refiere a todas estas leyes y estructuras que formamos en torno a lo que nos rodea. Porque al final de cuentas de ahí salen las leyes, ¿no? O sea, hasta el día de hoy las normas y las leyes de nuestros países se forman en base a el mundo que nos rodea. Y lo que Pablo está diciendo es, o sea, para determinar su espiritualidad, deben de dejar de ligarlo de la cultura social. Al final de cuentas somos parte de ella, no nos vamos a escapar, pero la espiritualidad no está ligada a esa cultura. O sea, si tú eres griego, sigue tu cultura griega, pero entiende que hay un precepto espiritual nuevo. No sigas una cultura que ni conoces, ni sabes qué onda, y la vas a hacer ahí al aventón, como los mesiánicos de hoy en día.
Como las iglesias que tocan shofar.
Básicamente como Core y yo.
Básicamente.
Mi mira, querido Ronnie.
Me parece bien interesante la idea que está planteando David, porque precisamente eso es a lo que apuntamos. O sea, hay la parte que nosotros defendemos es que hay una ley que es universal, eterna, y esta ley que es universal y eterna fue la que Jesús dijo que se resumía en amar al prójimo. Entonces, si esta ley que se resume en esto es verdaderamente lo que Jesús decía, no puede haber una abolición de ella y no le podemos llamar esclavitud, porque en resumidas cuentas estaríamos diciendo que el amar al prójimo es una esclavitud y un yugo y somos esclavos de eso. Entonces tenemos que hacer esa distinción, que me gusta cómo lo dice David. O sea, hay una parte de la ley que es eterna, valiosa para todos los tiempos, para todas las culturas, y hay otro tipo de leyes que son culturales, que son mandamientos de hombres, que son preceptos de hombres, que son las obras de la ley, que es básicamente lo que nosotros entendemos, bueno, desde Core y yo, lo que creemos que significa cada vez que Pablo menciona esto aquí en Gálatas, no se está refiriendo a la ley eterna, sino a la, Dan, la ley circunstancial.
Pero lo que pasa es que en la práctica, cuando tú ves los grupos de raíces judías o mesiánicos, desde el 1992-94, cuando empieza el movimiento fuerte, tú no lo ves que yo, para mí, empieza con una intención de convertir a judíos a Jesucristo. Lo que se ha convertido es un proselitismo a iglesia. Porque ni a no creyentes van, sino van a iglesias diciendo ustedes tienen que precisamente cumplir los rudimentos, porque tienes que reunirte sábado, tienes que usar estos métodos, y si no lo haces, pues claro, estoy de acuerdo que hay mucha variedad, como lo hay dentro del protestantismo, dentro de esa misma sombrilla, donde te dice, mira, no eres ni salvo si tú no haces esto. Entonces le están quitando literalmente todo el valor de lo que Cristo hizo en la cruz, de morir y resucitar para darnos esa vida, la cual Pablo establece que la ley jamás podrá dar, sino que es solamente Jesús.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que es así tal cual lo acabas de decir, y espero que no se haga un hombre de paja de eso. O sea, nosotros no estamos diciendo precisamente que la salvación sea por eso, y Pablo es lo que trata de decir, no es por eso que somos salvos, por la cultura, somos salvos por los mandamientos, somos salvos, más bien somos justificados, que es la palabra que va a usar recurrentemente Pablo desde los primeros capítulos, va a decir somos justificados por la fe, y eso es algo que debemos dejar claro, pero eso no exime que los judíos podían seguir siendo judíos y guardar sus tradiciones. Precisamente los capítulos anteriores dice que a él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. En otras partes va a decir Pablo que el que es judío fue llamado como judío, quédese así, y el que fue llamado como gentil, quédese así. O sea, él no va a invalidar jamás su cultura, pero va a decir que no es necesario que los gentiles la guarden para ser justificados. Eso es por la fe, pero cada quien puede seguir guardando su cultura. Ese es mi punto.
Oye, Daniel y Core, ¿ustedes son parte de la misma iglesia? ¿Son del mismo grupo, de la misma secta?
¿Qué? Sí, la misma secta.
Sí, somos judaizantes.
Pero ¿en verdad son del mismo grupo? ¿Se conocen? No.
Es una broma interna que tenemos Core y yo de ser judaizantes. Obviamente somos...
¿Son parte del mismo grupo de físico y de la misma
iglesia? No, él está en México.
Yo estoy en México y él es...
En Dallas. Ah, mira, que me llama la atención que hablen plural ustedes dos. Que hablen los dos en nombre de los dos mismos. Espérate. Quería saber una pregunta nomás para saber si me estaba enfrentando a la misma secta o es cada uno tiene su opinión por separado. Quería saber. Porque como hablan en plural, me llama la atención. ¿Son pololos? ¿Son pareja? ¿Son qué?
Somos pareja. Pareja gay.
Ya, okay. Ya, espérate. Me parece súper linda explicación.
Deja trato de explicarlo un poco. Deja trato de explicarlo rápido.
¿Sí? ¿Qué cosa?
Responde la pregunta. Core y yo somos estudiantes o partidarios de estudiar raíces hebreas, pero no somos parte de la misma congregación ni denominación. Cada quien está en su lado. Y hablamos a nombre de los dos porque tenemos un podcast juntos, básicamente por eso, que se llama La Cebolla Podcast. Y como congeniamos en varias cosas, pues como que tenemos cierto equipo aquí, pero obviamente en el mismo podcast a veces nos peleamos y a veces no estamos de acuerdo.
Te agradezco la explicación porque no entendía. Yo pensé que eran dos personas invitadas, separadas y que no se conocían, entonces me parecía tan extraño que hablaran en plural, pero si son del mismo podcast, lo entiendo y ya, ok, sigan hablando en plural. Bueno,
gracias.
Mi punto va en que suena súper linda toda esta explicación. Muy bonito, pero encuentro que es una muy, muy rebuscada interpretación. Porque, puedo entender entonces que lo que Pablo está haciendo aquí, lo que le está hablando a los gálatas, que entonces los gálatas son griegos judíos, griegos como una vez David los llamó, como estos griegos que son simpatizantes del judaísmo, como que no les está hablando cabezas de pescado, no les está hablando cosas extrañas, está hablando cosas que ellos entienden. Entonces tiendo a pensar que este ministerio de Pablo a los gentiles es un poco disfrazado, a los gentiles que querían ser judíos y que les está mostrando una mejor forma de ser judío. Porque al hablarle de la ley, aunque David diga que tiene que ver con los principios universales, más adelante habla específicamente de Abraham y de Isaac y de Ismael, entonces como que no lo veo tan universal. Creo que es bien específico de una religión puntual y que está hablándole a gente que está entendiendo de qué está hablando.
Ya, pero pero la ley fue después de Abraham, de Isaac y de Ismael, o sea, no tiene nada que ver una cosa.
Pero es parte de la tradición judía, no es parte de la tradición del griego.
Pero es parte de la tradición judía antes de que existieran los judíos. O sea, ya no es culpa de Abraham.
Pero Pablo utiliza la historia de Abraham para establecer la alegoría acerca de la carne y el espíritu, y como la ley es contraria precisamente a la ley del espíritu. Y está chévere la explicación de Dan y Coré, pero y lo reitero porque lo dije en un episodio anterior cuando empezamos de Gálatas, así como cuando llegó la teología de rapto, que hoy en día se considera ortodoxia o válida, fue por el tiempo que se fue predicando y hablando, y llegó el punto donde se ha tenido que entonces levantar escuelas donde enseñen y hagan los maravales para encajar lo que por muchos años anterior se entendía diferente. Y lo mismo con estos movimientos de raíces hebreas, porque no, yo que tengo 47 años, en el 92 yo empecé a escuchar a Ted Simon y a se me olvidó el nombre del otro, con Messianic Minutes, y a mí me parecía algo extraordinario.
Di quiénes son, porque la mayoría de la gente no los conoce.
Ellos son rabinos judíos, no gentiles, son judíos que se convirtieron e hicieron un ministerio con el fin de predicarle el Mesías a otros judíos. Entonces eso fue evolucionando y ahora lo que vemos es, y lo veo aquí en Puerto Rico, que una iglesia de un amigo mío entró a raíces hebreas y literalmente todo el mundo está mal, porque ellos encontraron la panacea en las raíces hebreas y ahora toda la manera que se interpretaba, ahora hay que interpretarla. Y de hecho, el mismo David estableció cómo Pablo era de las, David, tú lo mencionaste, religiones, o no usaste la palabra
religiones
mistéricas, correcto, que ahí está envuelto muchas otras cosas que no tienen nada que ver con las raíces judías. Por lo tanto, entonces hay un factor que no encaja en el torcer la explicación, ¿me entiendes? Sí, Coré, adelante.
Yo creo que sí, que Pablo era profundamente judío, que sí utilizaba la literatura griega, eso es cierto, usaba ciertos elementos también, pero era muy, muy, muy judío porque utiliza conceptos que son propios del judaísmo, como lo es la resurrección en carne. Sí, hay ocasiones donde parece que Pablo está hablando alineado a lo que son las escuelas mistéricas, pero con una particularidad de que cuando habla del alma, para el griego sí significaba como esto espiritual, como algo que se desprende del cuerpo y se separa del cuerpo, y en realidad el griego, que era que sí tenía las religiones mistéricas o era partidario de esto, ellos sí creían que el alma quedaba consciente, pero en la cultura judía no era así. El hebreo no pensaba de esa manera. Para el hebreo, el alma era lo mismo que el cuerpo. O sea, el cuerpo, el alma y el espíritu sí conformaban un ser, pero era un ser unido. O sea, no es como que el espíritu se va por un lado, el alma se va por el otro y el cuerpo se va por otro lado. No, cuando ellos mencionan la palabra alma, se refieren al ser, a la persona. De hecho, hay ciertos pasajes bíblicos donde menciona, cuando se menciona toma a las personas, o cuando se menciona la palabra personas, se menciona la misma palabra que se traduce como alma, que es nefesh en hebreo, pero en realidad no está hablando de alma según los griegos lo comprenden, sino según el judaísmo o el hebreo lo comprende. Y está bien claro cuando Pablo le predica a los atenienses y les empieza a hablar, su forma de entrada es, sí, por medio de los dioses que ellos están adorando, y encuentra un altar por ahí, dice, bueno, veo que son muy religiosos en todo y que tienen ahí un altar al dios no conocido, pues yo vengo a hablarles de ese dios. O sea, está utilizando los elementos griegos, los elementos mistéricos, pero al final él les empieza a hablar de la resurrección, y es cuando ellos le dicen, ah, ya, Pablo, te vamos a escuchar en otra ocasión, porque eso no iba conforme a lo que ellos creían. O sea, a ellos les gustó y les llamó la atención cuando Pablo les estaba dando por su lado, hablándole acerca de los elementos o de las religiones mistéricas, o usando los elementos mistéricos, pero en el momento en que le habla acerca de la resurrección, que para el judío la resurrección era en carne, porque el judío no separa el alma del cuerpo, para ellos son un solo ser, una persona. Entonces, cuando les habla de eso, los atenienses dicen, ah, pues ya te vamos a escuchar en otra ocasión, porque para ellos no tenía lógica lo que Pablo les estaba diciendo. Entonces, en eso yo pienso que Pablo sí era muy judío, y estoy de acuerdo con muchos eruditos que piensan que Pablo sí era muy judío en sus conceptos, porque aunque todo apunta a que sí, las cartas fueron escritas en griego, tenía elementos que eran propios de los griegos, el pensamiento de Pablo, los conceptos que Pablo utiliza, sí son bien judíos. Y entonces Pablo no se está apartando en ningún momento de la ley, y vuelvo y reitero que de lo que Pablo está haciendo un énfasis es en cuanto a esos elementos que los rabinos o los judíos fueron agregando para poder ser justificados, porque en definitiva la carta de Gálatas lo que está tratando es el punto de cómo los gentiles pueden ser justificados, porque entran personas que vienen de parte de Jerusalén y empiezan a decir, es que ustedes no pueden ser parte del pueblo de Israel o del pueblo elegido por Dios porque ustedes no tienen la circuncisión. Pero es donde Pablo los empieza a defender y dice, óigame, pues él los remite hasta Abraham y les hace ver de que Abraham fue justificado por la fe y que 13 años después Abraham se circuncidó. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La justificación que viene por la fe o el ser circuncidado? O sea, primero era la justificación porque él había creído y después él iba a ser circuncidado. Entonces es lo que les está diciendo Pablo, por eso les está haciendo ver lo que Abraham o la manera en que cómo ocurrió con Abraham, pero en definitiva él fue circuncidado. Ahora, esto no estoy haciendo apología de la circuncisión, no, porque caería en lo mismo decir, no es que todos tenemos que circuncidar, no, cuando Pablo ya lo estableció. Tú eres justificado por la fe, tú eres justificado por la fe, no por la circuncisión.
Ok,
espérate, yo entiendo eso y no tengo ningún conflicto con eso y está perfecto. A mí lo único que me provoca la pregunta y la duda es que ¿quiénes son estos gálatas entonces? ¿Son realmente gentiles? Porque no tiene sentido citar a Abraham a un gentil que no tiene historia con Abraham. Sí,
son gentiles, pero nos podríamos hacer la misma pregunta, pero la realidad es de que Pablo lo está haciendo. O sea, ahí tienes la evidencia de que lo está haciendo.
Yo sí pienso que sí, son...
Pero nosotros lo estamos interpretando y quizás entonces lo hemos interpretado mal, porque quizás
no pero son... ¿Pero qué estamos interpretando? O sea, si ahí literalmente está mencionando a Abraham.
Claro, pero que lo que me refiero es que al público que estamos interpretando.
Sí, entiendo tu pregunta.
A los gálatas. Sí, es que en realidad...
Quizás el gálata no es una persona... No es un gentil Lulu, como nosotros.
Lulu, en realidad no se sabe ni quiénes son los gálatas. Hay muchas especulaciones acerca de quiénes son ellos. No se sabe si son un pueblo, no se sabe si son una línea de pensamiento.
Pero hemos hecho toda una teología. Pero hemos hecho toda una teología al respecto.
Claro. Yo tengo una respuesta para eso.
Queremos saber.
Y hay muchas teologías. O sea, nosotros venimos a presentarles una perspectiva, pero el cristianismo ya ha hecho su perspectiva de que la ley es mala y la ley hay que quitarla.
No.
De la ley.
Déjame, porque
no el problema. Estoy incluyendo a ti, nada.
Sí, no. Y el problema es el siguiente. Primero, quiero volver atrás algo que dijiste. Yo no tengo problema con lo que tú dices acerca de lo que Pablo creía, porque precisamente él trae un nuevo pensamiento que se ha adoptado hasta el sol de hoy. Por lo tanto, donde establece, ¿sabes qué? La vida de Jesús. Vivió, predicó, hizo lo que hizo, pero hubo algo que ocurrió que fue trascendental, según lo que él dice, que muere y resucita. Y por causa de ese evento hay un paradigma nuevo que rompe tanto el paradigma de los judíos como el de los griegos. Por lo tanto, tenía problemas con los judíos y como tú dices, en Atenas, tuvo problemas con los griegos en Atenas. Por lo tanto, yo no tengo problema con esa realidad. ¿Sabes? Eso estamos claros. El problema está en que tú, aún dentro de lo que tú dices, y aunque dices que no estás haciendo una defensa de la circuncisión, dices, Abraham fue justificado por la fe, pero luego fue obediente y se circuncidó. Pues por lo tanto, Abraham lo hizo. Y ese va a ser el pie forzado que tú vas a poner para decir, él no era judío y lo hizo. Por lo tanto, yo soy gentil y lo puedo hacer, o algunos pueden hacerlo.
Lo puedo hacer, pero eso no me va a justificar delante de Dios.
Claro.
Porque puede ser, es que es como si tú te haces, si tú dices, bueno, yo amo al Señor, amo a Dios y me voy a hacer un tatuaje. Tienes la libertad de hacerlo. O me voy a hacer un piercing, un arete. Tienes la libertad de hacerlo. O hay unos que van a decir, bueno, yo me voy a circuncidar porque es la señal del pacto, no es el pacto, es la señal, es algo que me indica, y para el judío era muy especial,
Entonces, pero entonces Pablo hace un argumento, ahorita lo vamos a leer y no sé si es en el mismo cuatro el chico, dice, si te circuncida, pues entonces tienes que cumplir toda la ley. Y ya, sí, entonces, está hablando de toda la ley más los preceptos o los rudimentos según lo que ustedes están estableciendo hoy. Pues perfecto, vamos si a establecer...
Haces, si lo haces para eso, para ser justificado, entonces sí. Pero la circuncisión no es para ser justificado.
¿Pero por qué hacerla entonces?
Porque eso era lo que querían hacer los es que eso era lo que querían hacer los judaizantes que fueron con los gálatas. Es por eso que Pablo les está diciendo acerca de la circuncisión. Es que ese es el punto de todo, que ellos les están diciendo, no, es que ustedes no pueden ser parte del pueblo porque todavía no cumplen con ese precepto de la circuncisión. Y es que había un gran problema dentro de ese, en ese tiempo, en el primer siglo, que era que había muchos que se acercaban a practicar las cosas que hacía el pueblo de Israel, pero ellos no podían cambiar de estatus. Un claro ejemplo es este Cornelio. Cornelio el centurión, él se nombra que él era un justo, más bien un temeroso de Dios. Entonces el concepto temeroso de Dios en el concepto hebreo es alguien que ya se ha acercado al pueblo de Israel, que está practicando ciertas cosas, pero no ha dado un paso, y es el de la circuncisión. Entonces, por cuanto Cornelio no podía hacer la circuncisión, él no tenía acceso más allá del templo. Podía llegar hasta cierta área, pero había una pared intermedia que decía, hasta aquí llegas. Tú no puedes cruzar más allá porque allá solo los israelitas que sí están circuncidados. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Él está diciendo, no, ya no basta con la circuncisión. O sea, ya no es importante la circuncisión para que tú puedas ser aceptado como parte del pueblo de Israel. Ese es el pleito que Pablo tiene con los judaizantes. Y por eso él está tan apasionado por eso y se molesta porque él ya había establecido unas bases y les había dicho, oye, ustedes son justificados por la fe en Jesús, ya tienen acceso. Pero llegan estos judaizantes y les dicen, no, ahora hay que cortarse. Y no solamente hay que cortarse, sino que hay que hacerse una especie de corte que no estaba en la ley, que era lo que es el rito de Moisés. Bueno, eso ya es una especulación mía, porque en Gálatas no lo menciona, pero sí lo menciona en Hechos, que vinieron unos con los discípulos para querer circuncidarlos conforme al rito de Moisés. Y si tú buscas el rito de Moisés, no está en la Biblia, no aparece en la ley.
Uh-huh. Ya, más que Hechos ya es una mitificación que ya no necesariamente tiene que ver con Pablo, pero es probable que hayan hecho
espérate,
eso.
Pero David, quiero como replantear mi pregunta porque creo que no la expliqué bien.
Yo sí la entendí, pero no me han permitido responder.
A ver, pero déjame replantearla a ver si me explico mejor.
Aquí usted responde.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta.
Mira, Pablo le está hablando a los gálatas, que entiendo yo que vinieron estos cristianos judaizantes y que los gálatas le dijeron, ah, entonces tenemos que seguir la ley, ya. Eso lo entiendo. Mi pregunta es, Pablo parte su argumento diciendo, esto es como un padre que se muere y los niños quedan de herederos, pero son igual que los esclavos hasta que cumplen la edad suficiente para ser dueños de lo que ya son dueños, ¿no? Ese es el argumento de Pablo para explicar esta situación. Entonces él dice ahora, nosotros éramos esclavos y ahora somos herederos. ¿Cierto? Ese es el argumento. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere decirle a un gentil... Jano, tu micrófono. ¿A qué se refiere decirle a un gentil antes eras esclavo de la ley si no tenía ley judía que lo esclavizara? Ese argumento aplica solamente para el judío que obedecía la ley. Por lo que entiendo, el gentil no obedece la ley judía. Entonces, ¿por qué Pablo plantea este argumento tan válido para él? Entonces dudo del público que lo estaba escuchando. ¿Eran gentiles? ¿Realmente? Porque es como que yo viniera a decirle a Core,
es que...
mira, para tú realmente para ser un ser humano tienes que comer empanada y tienes que, porque como has bailado cueca toda la vida y celebras el 18 de septiembre y que, ¿qué sabes tú de lo que te estoy hablando? No tienes idea, porque no sé de dónde eres, pero no eres chileno.
Exactamente.
Te estoy hablando, sí, por eso, estoy hablando de puras tradiciones chilenas.
Por eso, entonces, por eso Pablo es su enojo, o sea, porque él les está diciendo, yo ya les enseñé esto, yo ya les establecí estas cosas, ¿por qué están siguiendo a aquellos que vienen a robarles y a esclavizarlos? O sea, claro, ellos ya estaban siguiendo el lineamiento.
Pero es raro su argumento inicial.
No, sí, fíjate, raro, Lulo, porque...
sí hace una diferencia Pablo, disculpa a David, porque él, Pablo en el 3, si te fijas, él dice, así también nosotros cuando éramos niños, cuando él dice nosotros, se está refiriendo a los judíos. Dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Yo ya, pues, di una interpretación que me la saqué de no sé dónde, que en realidad a lo que se refiere es a algo periférico que está alrededor de la Torá. Pero más adelante, él está hablando de sí mismo y de los judíos. Pero más adelante le dice a los gálatas, ciertamente en otro tiempo, en el 8, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, sí, Pablo pone unas bases a un pueblo que se está acercando al pueblo de Israel. Y él está diciendo, mira, nosotros como judíos, o yo como judío, estaba atado a ciertos rudimentos, a ciertas prácticas que eran impuestas por mis maestros, y ustedes estaban atados a sus dioses, ustedes practicaban sus cosas. Entonces, tanto Pablo como los gentiles de Galacia, los dos practicaban cosas que eran propios de su cultura, como decía David. Entonces, lo que Pablo está diciendo, o sea, yo ya puse unas bases, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, no vayan ustedes y se esclavicen, y tampoco nosotros como judíos vayamos y nos esclavicemos. Entonces, no sé si eso responde, sí, un poco tu
me encantaría
pregunta.
Que sí, me encantaría que sí se quedara ahí y esa fuera la respuesta, y lo creo y válido, pero después más adelante mete a Abraham y a Sara y a Agar, y entonces ahí de nuevo vuelve a enrearme complejo.
Es que al final de cuentas tenemos que ver cómo utilizan figuras simbólicas. O sea, Abraham es una figura simbólica muy importante para explicar la tradición, que al final de cuentas, o sea, Pablo al final
judío.
De cuentas, ¿y Jesús qué es? Jesús es judío. O sea, no podemos.
Pero ¿qué tiene que ver gentil con Abraham? Quiero saber.
Por eso comienza a hablar aquí, y Gálatas 4 habla de la filiación. Filiación es la adopción. Y lo que Pablo está
Pero el ejemplo que da hace una comparación entre los hijos de Agar y los hijos de Isaac, ¿no? Y dice que los judíos son los hijos de Isaac, los de la promesa, y los otros son los hijos de Agar. Entonces le está diciendo.
No. De hecho, fíjate, también les dice hijos de Agar a los judaizantes. O sea, a los mismos judíos les está diciendo hijos de Agar. Lo que está diciendo Pablo es: a ver, tú tienes de dos, o eres hijo de la promesa si vives bajo la ley esencial, o eres hijo de la esclava si vives bajo la ley de las normas, que son las leyes culturales. Entonces, no importa si tú eres judío o gentil, puedes o ser hijo de la promesa o ser hijo de Agar. De hecho, es sorprendente que ya nos adelantamos al final de Gálatas, básicamente, que presenta a Sara no como la Jerusalén terrenal. O sea, ni siquiera está presentando a los judíos de Jerusalén como los hijos de la promesa. Pablo presenta a Sara como la Jerusalén celestial, explicando que al final de cuentas ser hijo de la promesa no tiene tanto que ver con quién eres aquí, terrenalmente hablando, sino cuáles son las decisiones que mueven tu corazón. Ahora, aunque esto abre las puertas a todo mundo, no significa que se elimina por completo la tradición y ciertas leyes judías, porque al final de cuentas el Mesías es un judío que viene a cumplir una promesa judía, que viene a ser la respuesta de los judíos, que después otros decidimos apropiárnosla, está muy bien, y la podemos romantizar y la podemos hacer así como existe la hamburguesa en McDonald's con jalapeños en México, porque regionalizamos las cosas, igual regionalizamos a Jesús a Occidente, y se vale porque es espiritualidad, pero no podemos así siendo honestos, eliminar por completo que en realidad Pablo sigue presentando una alternativa del judaísmo. O sea, no está eliminando el judaísmo como tal, sino que está presentando una nueva alternativa para el judaísmo en donde se ve en Jesús la respuesta que ellos esperaban de del Mesías. Entonces, nada más decir, no tenemos que seguir esperando, aunque no llegó como queríamos, como un rey, como un guerrero, sí llegó, no para un reino terrenal, sino para un reino celestial, y es donde comienza a hacer todas estas analogías y a poder decir, si tú sigues esperando lo terrenal, entonces estás como Agar, eres la esclava que espera que las cosas sucedan bajo las normas culturales, pero si tú comprendes que esto va más allá, puede ser como Sara, que creyó aún en medio de la esterilidad, es decir, en medio de lo que no vemos, porque eso era lo que estaban viendo los judíos, o sea, hay esterilidad de lo que esperábamos que fuera el Mesías, por eso pone a Sara como ejemplo. En medio de esta esterilidad, al final de cuentas, seguimos confiando que Jesús es el Mesías, porque es la promesa, y esa promesa dada, al final de cuentas, va a traer salvación, una salvación para lo que posiblemente Pablo creía era el apocalipsis que ya estaba por llegar. Por eso en la carta anterior que comentamos, él dice, pues, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos, pues ahí los encontramos. No más que, pues, mira, bien, pasaron 2000 años y seguimos aquí.
Mira, David, yo creo que diste ahorita en el clavo con una frasecita, bueno, que obviamente tomaste del texto, donde dice que estaban esperando la promesa. Entonces, recordando lo que la pregunta de Lulú es, ¿quién caramba son estos galos? Y por qué les podría importar esto si ellos no son judíos ni nada que ver. Es interesante relacionar esto, porque ellos se van a adueñar o ser parte de una promesa que le fue dada a Abraham. O sea, es algo que en todo el capítulo, bueno, el libro de Gálatas está descansando sobre esto, una promesa hacia alguien. Entonces, como bien plantea Lulú, con toda tiene todo el valor su pregunta, ¿a quién le está diciendo esto? Porque si se lo está diciendo a los gentiles, pues a ellos nunca se les prometió nada. La promesa fue dada a Abraham y a su simiente, como lo va a mencionar también en un en uno de los versos. Entonces, hay una promesa ahí que le fue dada a alguien para que fuese cumplida. Entonces, esa promesa va a tener como resolución la llegada de un Mesías que no lo esperaban otras culturas, no lo esperaban los griegos, no lo esperaban en otros lugares. El Mesías era un concepto muy judío. O sea, esto estamos hablando de todo esto de este contexto judío. Y me recuerda lo que lo que planteaba Nader hace un ratito, que pareciera que todo esto de regresar a leer la Biblia con mentalidad judía pareciera como una moda que se puso, apenas se implementó en las décadas pasadas, pero yo creo que esto siempre debió ser la norma para leer la Biblia, o sea, leer la Biblia desde la perspectiva judía, en su contexto, en su tiempo, de quién lo está escribiendo, un fariseo de fariseos como es Pablo. Y es que desgraciadamente cuando leemos la Biblia a veces nos preguntamos, ¿qué significaría este pasaje para Calvino? ¿Qué significaría este pasaje para Martín Lutero? ¿Qué significaría este pasaje para mi iglesia bautista? ¿Qué significa
para The Mirror?
Para The Mirror. Muy bien. Entonces nos preguntamos esto, ¿qué significaría para nosotros como contemporáneos y qué nos quiere de qué entendemos nosotros, qué interpretamos? ¿Por qué no nos tratamos de hacer la pregunta, aunque obviamente no la vamos a poder contestar al 100%, pero la pregunta sería, ¿qué carambas estaba pensando Pablo? ¿Cuál era su mirada? ¿Cuál era su cosmovisión? ¿Qué es lo que él estaba pensando al escribir esto? No nos importe tanto lo que pensarían ya posteriormente los reformadores, los católicos, etcétera, porque ya cada quien le va a dar interpretaciones sacadas de su corazón, pero creo que la pregunta es qué es lo que intentaba dejarnos ver este judío que está predicando un Mesías judío bajo una promesa que le fue dado al pueblo hebreo.
Entonces, y al final de cuentas,
es necesario, obviamente, los estudios críticos del texto, culturales, tratar de indagar más en eso. Ahorita que decía Nader esto, me parece que él da en el clavo el decir que esto, hay una cierta mirada que es nueva y que yo les invito a todos a considerar por si hay alguien aquí que no lo haya considerado. Algo que se llama la nueva perspectiva de Pablo. La nueva perspectiva de Pablo es un N.T. Wright, propone esto recientemente en las décadas pasadas. Bueno, esto de nueva perspectiva no es tan nueva, ya tiene varias décadas, pero sí nos vino a sacudir un poco acerca de cómo nosotros leemos a Pablo siempre con una mentalidad o católica o reformada o luterana. Y N.T. Wright hace una invitación a verlo con los ojos de el judío que era Pablo. Entonces, por eso creo que debemos darle ese valor a la interpretación. Posteriormente podemos estar de acuerdo o no con lo que pensaba Pablo. Yo básicamente pues, en muchas cosas no estoy de acuerdo, pero trato de entender por qué lo decía. Ahorita lo que mencionaba David, Pablo creía que el mundo se iba a acabar inminentemente. Él hasta dijo que los que quedáramos íbamos a ser arrebatados. O sea, él ya lo pensaba. ¿Se equivocó? Obviamente se equivocó, pero hay que tratar de entenderlo desde su cosmovisión. No tratar pero de
Jesús entenderlo. También pensaba lo mismo.
Jesús pensaba lo mismo. O sea, hay que intentar leer los textos desde lo que pensaban quien los escribe o los primeros escuchas. Y no ya después de lo remascado que viene después todas las interpretaciones posteriores. Entonces creo que eso sí es algo que se ha dado recientemente, lo reconozco, con esta nueva perspectiva de Pablo, con N.T. Wright. Entonces, ahí no puedo decirle a Nader que esto siempre ha sido así. Obviamente no siempre ha sido así. En el medievo, pues se interpretaban las cosas con ojos del medievo. Pero creo que ahorita tenemos muchos recursos, más que nunca, para indagar más en la historia y tratar de entender el pensamiento de Pablo, que yo creo que nunca quiso desligarse del judaísmo, sino que lo que quiso era adoptar a todos los gentiles a través del Mesías, para ser salvos, bueno, ser justificados, porque el mundo ya se iba a acabar.
Descuida, este podcast continuará.
Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.